Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida, porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado, separa tu lugar hoy mismo en www.rogergonzalez.com.mx/wineclub. Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Me da mucho gusto la comunidad que se está haciendo de la gente que se encuentra un espacio en su día o en su tarde o recomendación en la noche antes de dormir para escuchar este podcast. Miren, tengo en esta ocasión, en este episodio, una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho y trabajamos durante una temporada juntos en radio. Creo que para mí es una gran eminencia. Si hablamos de imagen pública, es el mejor del país. Bienvenido, amigo Álvaro Gordoa.
¡Ay, qué gran introducción! Me halaga mucho y sabes que es totalmente recíproco el sentimiento, mi estimado Roger, con el gusto de verte y ahora formar parte de esta comunidad y abrazar aquí a la gente que nos está escuchando.
Recuerdo cuando hacíamos radio en la mañana, cuando yo estaba en XFM en el morning y tenías tu sección y te juro, Álvaro, y yo te lo llegué a decir, que era mi favorita porque me encanta lo que la imagen pública puede cambiarle la vida a las personas.
Sin duda. De entrada, también disfrutaba mucho venir, disfruto mucho estar platicando contigo. Y la imagen pública, ser bien percibido es una necesidad primaria. O sea, no es de que nada más le funcione a los famosos artistas, políticos, sino que todos necesitamos ser bien percibidos, todos queremos gustar, sí. Todos queremos que nos quieran, todos tenemos objetivos en esta vida. Y de la manera como somos percibidos de esa imagen pública, está la consecución de eso que le llamamos éxito. Entonces, sí. Cualquier consejo, cualquier tema, cualquier contenido de imagen pública nos acercan un poco más a lograr nuestros objetivos.
Vamos a hablar específicamente de imagen pública, que es tu expertise, más adelante, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando pues te conozca. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo te fuiste formando para que la imagen pública sea parte de tu vida?
Nací en Ciudad de México. Todavía soy modelo setentero.
Ok.
1979.
Un clásico.
Un clásico. Clásico setentero. En el seno de una familia muy amorosa, muy unida, pero muy creativa también. Mis primeros recuerdos de infancia es despertarme bailando con mis papás. O sea, mi papá ponía música,
sí.
Y a bailar con mi mamá. Y siempre con un humor muy particular, mucho sentido del humor, de juego de palabras, de lenguaje. Mi papá finalmente dedicado también a los medios de comunicación. Yo nací en una familia donde mi papá se dedicaba, pues desde en algún momento fue productor de televisión, conductor de programas de radio, productor de estación de radio, de disquera. Entonces, fue una infancia en la cual veía el trabajo de un padre apoyado de una madre totalmente amorosa, comprensiva, que hasta la fecha siempre le digo que no hay alguien que le caiga mal mi mamá. O sea, sí. Es eso. Y siendo el menor de dos hermanos, entonces, pues siendo el menor de los que te terminas criando solo.
Claro, claro.
Y una infancia muy feliz, afortunadamente.
Oye, me estabas diciendo, pues creciste literalmente dentro de la industria desde chiquito, ¿no? Porque si ya tu padre trabajaba en esto, sabías que eran las cámaras, los micrófonos, pues toda la industria del entretenimiento.
Y hay detalles que nunca he contado, ¿eh? Es la primera vez que lo digo. O sea, por ejemplo, yo salí en Chiquilladas.
¿En serio?
Sí, sí.
Eso ni yo sabía y te conozco desde hace muchísimos años.
Nadie lo sabe. Yo creo que nunca lo he dicho.
¿Como actor?
Como extra actor, de repente algún personajito que en un sketch era más principal. Obvio, no era del roast de los protagonistas,
pero
¿no?
Pero salís, a ver, Chiquilladas, o sea, era pero el programa del momento.
Y no en la época de Lucerito y Espejel, sino en la época de Marichelo, Anaís.
Sí, sí,
y,
sí.
Yo estaba en el programa.
¿Cómo entraste?
Qué? Pues porque estaba en los estudios de Televisa todo el santo día, sí. Que si era vacaciones por ahí aparecía, y entonces el productor, el pollo, oye, tu hijo, algún día tráetelo al programa, y oye, pues no lo hace mal, proyecta bien, se divierte, ajá, tráetelo y que se quede aquí un rato en Chiquilladas. Y ese tipo de cuestiones hacía, o mi papá producía muchos especiales, ¿no? Sí. El especial de Navidad, el especial, había un, me acuerdo uno de la niña Heidi, que se buscaba, era como indicios de los primeros reality shows que había,
sí.
Y entonces yo aparecía ahí como de Pedro, el de Heidi, o mi papá fue productor de un programa que marcó un hito en México que se llamó Corre, GC, Corre.
¿No? Uy, qué no sabías.
Sí.
¿Tu papá fue el productor?
Productor de Corre, GC, Corre.
Amaba ese programa.
O sea, mi papá un momento, a finales de los 80, 89, 90, que fue el productor con más tiempo al aire en televisión.
Sí.
Entonces, anécdotas ahorita que ante la Secretaría de Gobernación y la interventora en esas épocas, no sé cómo quedaría.
Ajá.
Pero en Corre, GC, Corre había quien tenía que participar, quien tenía que tirar el dado.
Sí, claro.
Tenía que... Entonces, pues yo iba con amigos o con algún primo y ponían en la clásica pecera los papelitos con los nombres y... ¡Ay, oh, casualmente! ¡Álvaro Fernández! Y salía yo, ya sabes, no podía ir con mi primer apellido.
Claro, claro.
Y tirabas el dado o hacías... Entonces... Sí, yo crecí entre cámaras, crecí conociendo artistas, conocí yendo a conciertos y siempre me gustó la farándula. O sea, yo creo que si mi padre a su vez después no hubiera encontrado el nicho de la imagen pública del cual me enamoré, yo hubiera terminado dedicándome
actuando.
O a los medios de comunicación, no sé si actuando, pero sí a los medios de comunicación.
Sí.
O a la música, que es mi gran pasión.
¿Cómo era tu papá trabajando como productor? Porque pues supongo que tú estabas allá en los foros y lo veías trabajar. ¿Cómo percibías a tu padre?
Apurado.
Uh-huh.
Cansado. Un creativo que sus ideas las hacían menos a veces. Frustrado. Yo recuerdo en pubertad, adolescencia, que te empiezas a dar cuenta de algunas cosas. Que él llegaba a la casa pues, mentando madres, literal. De lo que pasaba al interior de Televisa en ese entonces.
Sí.
Para contarte alguna anécdota. Él era director de estación de radio.
Sí.
Y programaba reggae. Ponía Bob Marley. Y se acercaban y le decían, ¿qué te pasa? Aquí nosotros no programamos música de ese tipo. Es que puede haber una estación de radio que se dedique nada más a música, un poco más rock, alternativa. No. Aquí la gente quiere escuchar a Luis Miguel y demás. Un día se le ocurre programar a los Bukis,
sí,
en ese entonces. Y casi casi lo corrieron. Y de forma peyorativa aquí lo digo porque las palabras textuales son: en esta estación no se programa música para nacos.
Uh-huh.
Y él traía todo un concepto de poner una estación grupera.
Uf.
Porque empieza a ser...
Eso es innovador.
Empieza a hacer bailes con los Temerarios, con los Bukis, y los bailes se llenaban como otra parte. Veía las filas que se armaban. Un día en el estudio trae en vivo... A los Yonix, un grupo de estos creo que fue, y la cola daba la vuelta,
sí,
a
claro,
toda la
no
manzana, la gente en la estación de radio, y él decía, tenemos que poner una estación
para ellos.
De grupera, de sí, música sí, sí. Popular. Pues no, y tú me vuelves a programar una canción de estas y te corro. Y luego venían los madrazos de las estaciones gruperas,
claro.
Y él, es que yo sé que por allá va la cosa, y así te puedo decir, el rock en español. Presentó un grupo de rock en español llamado La Pirámide, el concepto perfecto, y... siempre en domingo, para allá, no, el rock en español no funciona, la métrica, el rock en español, o la métrica del rock, del castellano no está hecho para el rock.
Claro.
Es que se puede impulsar el rock en español, no. Viene por primera vez Soda Stereo a México, lo presenta en su programa en ese entonces, había unos noticieros que se llamaban Eco, no sé si te acuerdas.
Sí, por supuesto,
presentan allá Soda Stereo y decir, no quiero que meta estos contenidos del rock en español. Y entonces él dice, es que yo sé qué es lo que viene. Pues viene Soda México, viene toda la movida española, vienen tantas cosas, el rock en español explota, viene Caifanes, el primer disco, La Negra Tomasa y ¡pum! Y dice, es que yo estoy viendo cosas que me cortan las alas. Entonces fue gran parte de lo que él decide salir de Televisa.
¿Y qué hizo después, ya que tenía más libertad, tu papá?
Mira, él empieza a involucrarse en muchos proyectos artísticos al interior de la empresa. Y se daba cuenta que era la unión de muchos elementos, que era desde la fotografía, la portada del disco, cómo se vestía el artista, las estrategias de promoción, las relaciones con él, con las estaciones de radio y las disqueras. Y se daba cuenta que todo eso era generar en la mente un concepto muy coherente.
Sí.
Y entonces empieza a decir, es imagen. Uh-huh. Eso se llama imagen. Y entonces, después de soportar este tipo de, no quiero decir ni vejaciones ni humillaciones, porque finalmente entras a su trabajo y te aguantas, lo que dicen tus jefes y te aguantas, él decide renunciar a Televisa en el pico de su carrera. O sea, sí, cuando era el productor con más tiempo al aire, decide renunciar. Y el señor Azcárraga, Azcárraga Milmo, le dice el tigre, afuera de Televisa no eres nadie. Pues yo voy a ser consultor en imagen. No, vas a regresar a Televisa y te voy a aceptar porque eres bueno, pero eso de la imagen, ¿qué? Y él decide parar 2 años su vida profesional. Y decide que con un tanque que tal vez estaba lleno en cuestión de proyectos y de ingresos, irse a un tanque vacío y en reserva de apostar todo el patrimonio y el tiempo a estudiar. Y no es como hoy, ¿no? Que pones en Google estudiar imagen pública y te aparece el colegio de imagen pública. Claro. O quiero estudiar algún... No, él arma su propio plan de estudios. Viaja un poco para poder estudiar, pues, de temas de psicología social en un lugar, de temas de marketing en otro, temas de imagen física en otros lugares. Y arma su propio plan de estudios y pone el negocio de imagen pública, pensando que va a ser imagen artística.
Ok.
Pensando que va a crear conceptos artísticos o que va... Le voy a hablar a mi amigo de la disquera, le voy a hablar a mis amigos... Y para generar proyectos artísticos. Y resulta que no, que se encuentra que no hay sensibilidad en el proyecto, en el tema. La cuestión de con quién has trabajado y que no había también un testimonial anterior. Hasta que se acomodan las cuestiones y para las elecciones del 94, o sea, cuando es el 93, surge el debate entre Zedillo, Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, y él pensando que había fracasado, a punto de regresar a Televisa pidiendo perdón, yo sé de eso, yo puedo analizar, yo sé por qué el jefe Diego está haciendo bien las cosas. Y entonces empieza a hablar de temas de imagen verbal, de lenguaje corporal, de la imagen física,
enfocado
de la persuasión,
a la
en el
política.
Debate. En el debate. Uh-huh. Y escribe un artículo y se lo manda a un amigo de los medios de comunicación, un norteño que estaba poniendo un periódico muy disruptivo que se distribuía en la Ciudad de México mano a mano porque los voceadores no dejaban venderlo, el Reforma.
¡Oh, wow!
Se lo manda y le dice, oye, hice este artículo, a ver si te interesa.
Se lo publicaron.
Oye, Gordó, ¿a cuánto quieres por él? ¿Cómo que cuánto quiero? Que me lo publiquen. Y lo publicaron en primera plana. Y ahí sonó la primera vez el teléfono de alguien de la política.
¡Qué locura!
Y de ahí el resto es historia. Surge la consultoría, de la consultoría se va a la capacitación, de la capacitación a la enseñanza, yo ya estaba ahí involucrado y bueno, esa es un poco la historia del negocio de la imagen pública.
Hoy tienes ya esta, es la única escuela, o no sé si hay otras escuelas con este nivel de enseñar imagen pública aquí en nuestro país.
Y en el mundo, somos caso de estudio mundial.
Cuéntame.
Muy afortunado y sin ningún ego inflado podemos decir que en México tenemos la primera facultad de imagen pública en el mundo. Para ser facultad, tienes que tener todos los niveles de estudio,
sí,
con reconocimiento de validez oficial de estudios. Y para ser facultad, tienes que fomentar la investigación a través de doctorado. Entonces, tenemos doctorado en imagen pública, maestría en imagen pública, la licenciatura en imagología. También tenemos carreras, como la carrera en diseño de imagen y fashion styling. Y tenemos muchos diplomados y certificaciones. Certificación en imagen y management del entretenimiento. Certificación en imagen política. Pero entonces, el comentario que dijiste, a ese nivel... Sí, México es quien tiene con estudios, con reconocimiento de validez oficial de estudios y cédula profesional para ejercer. O sea, un título profesional,
claro,
firmado por una dependencia gubernamental con una cédula profesional para poder ejercer en México y en México. Por eso también mucha gente del resto del mundo estudia en el Colegio de Imagen Pública, porque es donde está reconocido mundialmente que te certifican.
¿Cómo arranca esta facultad, Álvaro? O sea, hoy ya eres cargo... Y diriges esta facultad.
Sí.
Pero ¿cuál es la historia detrás de esta facultad?
La historia es interesantísima.
Facultad.
A ver, y aquí voy a meter la historia de cuándo entro yo al negocio, ¿no?
Sí.
Te digo que de puberto me tocaba ver hacia mi papá, pero ya de más adolescente, juventud temprana, me encanta lo que mi papá hacía. Y si llevaba un libro, lo estudiaba. Y si tomaba un curso, escuchaba. Y entonces le empiezo a decir, desde que iba por ahí de quinto, sexto de prepa, yo quiero dedicarme al negocio familiar. No había dónde estudiar. Yo decidí estudiar comunicación porque era lo más cercano.
¿Dónde estudiaste comunicación?
En la Anáhuac.
Ok.
Y entonces, pero era lo más cercano que había.
Uh-huh.
Y entonces, pero yo con miras a que desde que estudiaba el primer semestre, pues por las tardes trabajaba en el negocio familiar.
Sí.
Negocio familiar que era un individuo con sus clientes y proyectos de consultoría, una persona que ya sea asistente, que ya sea asistencia, en una pequeña casa instalada cuando no estaba de moda el home office.
Ya lo hacía,
también fue pionero del home office por necesidad.
Claro.
Y entonces yo empiezo a enamorarme del tema de la imagen pública y empiezo a estudiar en paralelo comunicación, pero la realidad es que cuando yo estudio comunicación, yo ya me metía a una cantidad de cursos, talleres, certificaciones, siempre me ha encantado leer. Entonces, sí, leía mucho del tema y empecé a apoyar mucho en el negocio de consultoría. Al grado que mi padre lo dice, ¿no? Que empecé a subir escalones que él no había subido porque me metí mucho a los temas de propaganda, uh-huh, a los temas de persuasión y opinión pública, a los temas que tienen que ver con el uso de la palabra en general. Me certifiqué en debate por un lugar, en otro lugar, una certificación que se llama Conversational Change Specialist. Entonces, todo lo que tenía que ver más con los temas de persuasión.
Sí.
Y a partir de ahí, el negocio de la política y luego de imagen para la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y de la consultoría empezamos a dar capacitaciones. Oye, ahora enséñame a hablar en público, dame un entrenamiento en medios de comunicación, capacita a mi cuerpo de ventas sobre cómo utilizar la imagen para las ventas. Y empezamos a dar capacitaciones corporativas.
Cerradas, alrededor de todo el país.
Alrededor de todo el país. Y era un negocio.
Sí, claro.
Ya muy bueno, de consultoría y capacitación, de la pequeña casa en Tecamachalco. Se crece, empieza a haber ya más colaboradores. Y mi padre, en esas épocas donde nadie quería contratarlo porque él tenía que apenas abrir una gran brecha de lo que era la imagen pública.
No se hablaba mucho de...
No se hablaba nadie.
En Estados Unidos sí, ¿no? O sea,
sí.
Yo creo que en Europa, España, Inglaterra, Estados Unidos, eran como los que empezaron a hablar del tema de imagen pública.
Sí.
Al menos de que
sí,
tengas
sí,
otro
sí,
dato.
No, desde la Primera Guerra Mundial se empieza a hablar de temas de imagen en ese sentido, ¿no? Y es una necesidad primaria. O sea, imagen ha existido siempre.
Sí.
Si tú te vas al Antiguo Egipto, no se llamaban consultores en imagen pública, pero hay ahí algunos indicios de asesores en torno a las castas dominantes de cómo poder generar el gusto y el agrado, ¿no?
Oh, wow.
En Roma igual, si tú te vas a Roma, o sea, desde la dinastía Flavia, ¿no? Al pueblo Pan y Circo, que queda en Juvenal establecido de lo del circo romano, y era finalmente imagen pública, es lo que hacemos ahora. Pero ¿qué fue lo que hizo mi papá en su momento? En España, en Estados Unidos, se ligaba más la imagen pública a la parte meramente estética,
sí,
a la parte de cómo nos vestimos y a la parte del protocolo,
sí,
del comportamiento en la mesa. Él empezó a meterle más el punto psicológico y de neurociencia a través de que no hay bueno o malo, sino lo que debe ser, de acuerdo a tu esencia, objetivo y necesidad de la audiencia. Imagen no es comer con protocolos exquisitos en la mesa, elegante, y la cuchara se agarra de cierta forma, ¿no? Si estás con tus mejores amigos con pizzas, viendo el fútbol, también hay un protocolo que es flexible y es relativo a muchas cosas.
Pero lo hay.
Igual, entonces, no es de que, no, los tatuajes o el pelo largo están mal, ¿no? En algunas otras épocas.
Claro.
No, depende. No es lo mismo ser el líder de una banda de punk que ser abogada. Entonces, hay que entender este sentido de la coherencia. Y él, para explicar todo esto, empieza a escribir definiciones, metodologías, conceptos, y empieza a dar charlas. Oye, esto está bien interesante. De las charlas salió una conferencia. En la conferencia alguien le dice, esto puede transformarse en un libro. Escriben un libro que se llama El Poder de la Imagen Pública y ¡pum! Se convierte en bestseller y en libro de texto en facultades de comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas. Dicen, este tema está bien interesante. Y eso empezó a crear un awareness, empezó a abrir los ojos a la gente de que empezaron a tocar la puerta del negocio diciendo, yo quiero estudiar imagen pública.
Claro.
Pues sí, pero no hay en ninguna parte del mundo. O sea, puedes irte a tomar un curso a España,
pero
a nivel diplomado de protocolo,
sí, sí,
pero
sí,
puedes leerte estos libros y puedes irte a la Universidad de George Washington a que te enseñen debate. Y aquí en México, pues tal vez hasta un curso de maquillaje te puede servir, porque todo es imagen, ¿no?
Sí.
En un plan de estudios. Pero no existe algo formal como tal. Oye, pero ¿ustedes qué estudiaron? Mi papá decía, pues yo administración de empresas y yo me dediqué a los medios de comunicación y me hice control de imagen pública por sensibilidad.
Sí.
Y yo estudié comunicación y después hice una maestría en administración de empresas, pero finalmente también me hice consultor de manera empírica.
Ajá.
Es que yo quiero dedicarme a lo de ustedes. Pues adelante, brother, dedícate, pero esto no es una profesión formal. Hasta que un día, mi padre, y ahí sí se lo digo a él, mi papá está un poco loco.
No lo dudo, productor.
Y la diferencia entre un loco y un genio es el éxito de sus ideas.
Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
Sí.
¿Verdad? Tú estás loco. Porque algún día dice, oye, si ponemos un colegio de imagen pública, oye, nos dedicamos a la consultoría y capacitación. Y,
¿qué edad tenías?
Yo tenía, pues vámonos, hace 27 años cuando dice eso. O sea, yo estaba en mis 20 tempranos.
¿Y qué le dijiste?
Y yo le dije, pues, ¿qué ganas, no? O sea, tenemos un negocio de consultoría, estamos manejando esta campaña política, nos va bien. O sea, la gasolina que se había ido al tanque vacío en esas épocas que pasamos penurias, ya estamos en tanque medio.
Podemos arriesgar.
¿Qué necesidad? No, yo le decía, ¿qué necesidad?
Ajá.
No, pues vamos a hacer todo un proyecto. Y nunca se me va a olvidar esa junta. Una reunión donde estaba el experto en temas académicos. O sea, él había sido rector y decano de universidades. Un experto en negocio educativo. Una persona que ya estaba metida en los negocios educativos. Una persona que estaba metido en regulaciones con la Secretaría de Educación Pública.
Claro.
Oye, si queremos poner un colegio de imagen pública. El de finanzas dice, van a quebrar. O sea, el negocio educativo, para que se sostenga, tiene que salir la primera generación y los profesores. Y el de academia nos dice, no, la maestría que más alumnos tiene en el país es la de administración de empresas de tal universidad privada. Tú, si pudieras tener 3 alumnos, híjole, sería rarísimo. Además, una maestría de nueva creación, el de relaciones con la SEP, nunca te van a dar un reconocimiento de validez oficial de estudios. ¿Contra qué van a comparar el plan de estudios? Esto no existe en el mundo. Entonces, no. Termina la junta y me volteó con mi papá y le digo, pues bueno, estaba padre la idea, ¿no? Y se voltea y me dice, ¿qué dices? ¡Va! ¡Ja,
no conozco a tu papá, pero me cae bien ya.
¡Va! Y empezamos a hacer las corridas financieras y era apostar todo el patrimonio y endeudarnos y pedir préstamos y encontrar socios y gente que creyera en la obra.
¿Cuántos alumnos tenían que en ese plan para que fuera ya un negocio? ¿Cuál era la expectativa?
Todo lo que dijeron los expertos en esa mesa pasó. Todo lo que dijeron que nos iba a pasar pasó.
Porque eran
pasó.
Expertos.
Pasó, porque eran expertos. O sea, llegamos ante la SEP, pero ¿contra qué plan de estudios lo voy a comparar? No es que no existe en el mundo, es que si no existe en el mundo yo no puedo comparar si esto está bien un plan de estudios o no.
Ajá.
No podemos ser en México pioneros del tema, es que nunca lo hemos hecho. Ya sabes, entonces, suena medio ilógico, ¿no? O sea, pero eso hubiera pasado en cualquier país, porque decimos, ah, clásica cuestión de México. No, si tú llegas a Estados Unidos y dices, quiero poner una carrera en, invéntate
en
una...
En youtuber, youtubers.
Pero haz de cuenta, youtuber, la gente ya sabe lo que es YouTube.
Sí, bueno.
O sea, claro. En ese entonces nadie hablaba de imagen pública. Es como si tú dijeras, yo me voy a dedicar a hacer esto que se llama de esta forma.
Uh-huh.
Que ahora se nota como si fue algo muy normal y muy común.
Sí.
Pero es como si, a ver, voy a hacer un comparativo. Es como si a alguien de repente se le hubiera ocurrido la palabra mercadotecnia y que toda la gente dijera, ¿qué es eso? Sí,
claro.
Ah, pues tiene que ver con posicionamiento en los mercados. Oye, está interesante, pero... ¿Y esa palabra? Ah, no, pues decidí que así se iba a llamar.
Sí.
Si bien imagen pública es más genérico, era igual, ¿no? Y que tú llegaras a un plan de estudios de mercadotecnia, pues la SEP se hubiera quedado con cara de... ¿Y qué es eso?
Claro.
Hoy llegas y lo tratas de meter y la gente lo entiende perfecto porque hay un comparativo. Los de las finanzas pasó igual, pero bueno, el chiste es que abrimos y primero con maestría.
Uh-huh.
Únicamente vamos a hacer un negocio de maestría, un colegio de maestría. Y
¿llegaban estudiantes de qué carreras a luego estudiar esa maestría?
Mira, para la primera, por supuesto, llegaron muchos egresados de comunicación, relaciones públicas, ciencias políticas, pero igual llegó un oceanógrafo y llegaron otros locos.
Uh-huh.
Llegaron 10 locos a la primera generación. Y con 10 personas no puedes mantener lo que es un negocio educativo, porque realmente es cíclico. O sea, hasta que los de primero pasan a segundo, entran los nuevos de primero, entonces empieza a hacer roncha y luego es mucho reinversión y unos rollos, ¿no? Pero bueno, para no hacerte el cuento demasiado largo, la maestría empezó a dar muy buenos resultados y los egresados empezaron a hablar de esta nueva profesión, no hablar de estudien, sino cómo se posicionaban en los mercados, los puestos que agarraban, se convirtieron también en unos bombones para quien antes estudiaba una maestría en mercadotecnia, comunicación. Empezaron a comerse el mercado de la gente que estudiaba esas maestrías.
Por las herramientas que aprendieron en esa maestría.
Y entonces la maestría se acabó convirtiendo en la maestría más exitosa del país.
¡Guau! Wow.
Ninguna maestría abre cada 3 meses generación nueva. Y nosotros abrimos cada 3 meses generaciones de 20 a 25 alumnos promedio.
Sí.
O sea, quiere decir que la maestría en imagen pública la están estudiando de 75 a 100 personas al año.
Claro.
Una maestría en imagen pública, que si tú lo comparas con otras maestrías, créeme que es... Seguimos siendo la maestría más exitosa del país. Entonces, pero eso, ¿qué es? Sigue siendo novedad. O sea, los alumnos que al día de hoy están estudiando en la nueva generación, dicen, yo digo que estoy estudiando una maestría en imagen pública y la gente me dice, ¿y eso qué? ¿Moda? ¿Cómo vestirnos? No, es todo el manejo de las percepciones. Y siguen consiguiendo trabajo muy rápido y siguen poniendo sobre todo sus propios negocios porque formamos emprendedores y emprendedoras de la imagen.
Eso es muy importante, la palabra emprender, ¿no? No que te vaya a contratar una empresa, sino tú mismo o misma crear tu propia empresa.
Tu propia empresa de imagen pública, por supuesto, o de temas que van relacionados con la imagen pública. O sea, capacitaciones en algunos temas. A veces llegan al colegio y dicen, ¿tienen bolsa de trabajo? Y la respuesta es no. O sea, esta es una profesión donde no sales a buscar trabajo. Sales a construir tu profesión, tu negocio y a venderte a ti mismo. Entonces, si yo te hago una bolsa de trabajo, pensamos a veces que le estamos haciendo mal a los egresados, a los alumnos.
Claro.
Porque van a acabar con toda la dignidad que tiene un trabajo Godín de 9 a 6. No están explotando lo que realmente están ellos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo de estudiar una maestría o una licenciatura o una certificación ya como las que tenemos al día de hoy. Porque lo que queremos es que salgan a dedicarse a lo que hace una persona que da consultoría. O sea, que finalmente un consultorio, como cuando vas al médico, nutriólogo, nutrióloga, lo que es un despacho que te aconseja.
Claro.
Sobre, en este caso, cómo ser bien percibidos. Pero bueno, te decía que estaba la maestría, creció y empezaron a tocar la puerta los más jóvenes.
Yo quiero estudiar esto.
Yo quiero estudiar esto. Bueno, pues estudia comunicación, relaciones públicas, merca, y vienes a hacer tu maestría. Y cuando se empezó a repetir el fenómeno, pues el loco volvió a decir, ¿qué tal si ponemos una licenciatura? Ahí apoyé yo la locura, por supuesto.
Claro.
Y fundamos la licenciatura en imagología, que también nos decían, la gente no va a entender qué es imagología,
claro.
La ciencia de la imagen. Y igual, nuevamente, el calvario con reconocimiento de validez oficial de estudios que no lo dieran. Pero todo se logró, todo va muy bien. Y ahora la licenciatura en imagología es una licenciatura muy bien posicionada y demandando lo que al día de hoy quieren muchos de los chavos que están estudiando.
Claro.
Ser libres de su tiempo, ser sus propios jefes y generar un impacto, ¿no? Un impacto social de decir, esto que estoy aprendiendo, ¿cómo puedo yo salir a explotarlo?
Tenía que tocar este tema porque, digo, nos conocemos de hace muchos años, Álvaro, pero cuando hablas de este negocio familiar y de ahora una licenciatura y la maestría, pues es muy bonito porque son muchos años de construir un sueño que hoy ya es una realidad.
Sí.
Y me gusta conocer esos detalles. Volviendo al tema personal, Álvaro, ¿qué tan importante para ti es la imagen pública? Para ti personalmente.
Me debo a ella. O sea, finalmente es la palabra que más utilizo al día, pero también la que más vivo. O sea, para mí la imagen es todo, porque la gente confunde mucho que la imagen es tener formas falsas estudiadas, ser medio hipócritas. Y no, la realidad es que la imagen es poderte salir con la tuya, en el buen sentido, para conseguir aquello que quieres. Entonces, la ropa que traes puesta en este momento, ¿por qué elegiste comprarla? Oye, tengo la necesidad de vestir, sí, pero ¿por qué esa camisa?
¿Por qué cuadros? ¿Por qué azul? ¿Por qué esa?
Vas a decir, pues porque me gustó y la quise. Igual, si te gusta un candidato o candidata, quieres votar por él o por ella. Si te está gustando una serie de Netflix, quieres ver la segunda temporada. Si te gustó un restaurante, quieres repetir la experiencia y recomendarlo. Entonces, esto de gustar y de que te quieran, es realmente el valor agregado que da un consultor o consultora en imagen pública. Todos tenemos la necesidad de gustar y que nos quieran. Entonces, para mí la imagen pública es finalmente el alfa y omega de todo lo que hacemos en esta vida, porque imagen es percepción.
Claro.
No somos dueños de nuestra imagen, vive en nuestra mente y se convierte en una realidad de quien nos percibe. Entonces, no quiero ponerme aquí un poco Matrix, la vida no existe y la realidad no existe, sino la realidad es lo que tú eliges creer, pero la realidad es que vivimos en un mundo de ideas.
Hay una conductora, Álvaro, en Argentina, que se llama Mirta Legrand, una gran, gran conductora, que dice, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. ¿Qué puedes decir de esta icónica frase que la conoce todo argentino?
Como te ven, te tratan.
Y si te ven mal, te maltratan. Creo que tiene algo que ver con esa imagen que das.
La comparto al 100%.
¿Sí?
Y sí, sí, sí. Pero yo le metería como te ven, cómo te escuchan, cómo te huelen, cómo te sienten, porque es multisensorial.
Sí.
Es un proceso más de neurociencias. Es como te recuerdan, te tratan. El impacto que generas es el que va después a ser el factor de esa conducta de aceptación o rechazo. Y si el recuerdo es desagradable, te van a maltratar. No vas a recibir el trato que tú quieres, vas a tener un mal trato. Y todos queremos tener ese buen trato. Y llegar a buenos tratos es llegar a buenos acuerdos, a buenas negociaciones. Un buen trato es, si vas a una entrevista de trabajo, que te contraten. Si eres vendedor, que te traten bien es que te compren.
Claro.
Es lograr tus objetivos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con la frase como te ven, te tratan. Y hasta está comprobada con muchos papers académicos, tanto del Colegio de Imagen Pública como muchos otros, de cómo el proceso de lo que tú percibes, o sea, los estímulos que recibes, cómo se configuran en tu mente, cómo opinas, cómo identificas, cómo se juntan los juicios que ya tienes en el cerebro, cómo hasta se comunica con el sistema endocrino y generas endorfinas, dopaminas, si te sientes bien, cortisol, si te sientes mal, y después ahí vas a poder tú reaccionar. Esas frases de cultura popular, como te ven, te tratan, la primera impresión es la que cuenta,
sí.
Hay ciencia detrás. Entonces comparto la frase... Que no la conocía.
Para la gente que nos está escuchando en este episodio, nada más voy a cortar tantito, Álvaro, por lo de si 6:10 se tiene que ir, ¿verdad?
15.
¿6:15? ¿Me haces así?
O sea, salir, porque ahorita me acaban de mandar mensajito que va un poco retrasada también la otra persona.
Genial. Sigo. A grandes rasgos, para la gente que nos está escuchando, Álvaro, y que quiere ser tratada bien y que la vean como exitosa, Dame unos puntos de qué es verse bien, tú que tienes una expertise en la imagen pública.
Primero tendríamos que partir del reconocimiento y aceptación de nuestra propia esencia, no pretender ser alguien más. Y dentro de esa esencia, dentro del quiénes somos, personalidad, temperamento, carácter, cómo lo expresamos hacia afuera a través de nuestro estilo. Y es que es totalmente diferente ser un ser que otro ser, con una profesión que otra profesión, con una edad que otra edad, con un ethos o algunos prejuicios positivos que puedes explotar y algunos en contra que te pueden rechazar. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico de esa esencia, reconocerla. Y es el trabajo que hacemos los consultores en imagen pública. O sea, no es de que yo te dé un consejo como varita mágica, me gusta esto y me gusta el otro por capricho personal.
Sí.
Es decir, a ver, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Luego, ¿cuáles son tus objetivos? Y tercero, ¿cuáles son las necesidades de tu audiencia?
Uh-huh.
¿Okay? ¿Qué es lo que está buscando tu público de ti? Por eso a veces que de repente un artista, pues tú puedes tener algún famoso que lo bajen de un avión borracho o que lo paren el alcoholímetro y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es parte del mito, es parte de su esencia. Lo que venden es rebeldía y su audiencia hasta le va a caer mejor si se pelea con un policía, con una figura,
claro,
de autoridad.
Sí.
Ahora, si lo...
Hace el presidente.
Si lo hace el presidente o si... Si bajan a Taylor Swift de un avión haciendo un escándalo y que va borracha y drogada, le afectaría la imagen de Taylor Swift, que ahorita es la artista con mejor imagen pública que puede haber, ¿no?
Correcto.
Entonces, lo que es crisis para uno no es crisis para el otro. Entonces, el primer consejo es, ¿quién eres tú en esencia? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y cuáles son las necesidades de tu audiencia? Porque de ahí vas a partir de que todo lo que hagas va a tener que ser coherente. A esa relatividad de lo que hay. Entonces, luego ya una vez que tienes eso, tú vas a tener que hacer una matriz de 6 imágenes subordinadas a la imagen de tu persona. Y es decir, ¿qué estímulos manda mi imagen física? Apariencia personal, lenguaje corporal, mi imagen profesional, mis protocolos, cómo me comporto. Y protocolo es hablar de tú o de usted, o protocolo es manejo del género. No es lo mismo relaciones entre hombres, mujeres o cualquier identidad de género a nivel social que en los negocios, como también es la etiqueta electrónica. O sea, desde salirte de un chat de WhatsApp es un comportamiento. Imagen verbal, uso de tu palabra, oral, escrita, el lenguaje, tu storytelling. Para algunas personas decir groserías y hablar con palabras muy coloquiales, con slang, puede ser lo correcto. Para una persona decir groserías puede ser mal percibido.
Claro.
Luego está la imagen visual, todo lo que te va a representar a través de los ojos, signos, símbolos. Aquí entran colores, logotipos, fotografía, diseño gráfico. Entra la imagen audiovisual. Publicidad, propaganda, manejo de medios de comunicación, redes sociales, imagen digital, reputación en internet, cuando googlean tu nombre, qué es lo que aparece, tu Instagram. Y luego tu imagen ambiental. Todo lo que son los espacios hacia ti, desde tu casa, tu oficina, si tienes coche, el tipo de coche que tienes, si vas a organizar una comida, ¿a dónde invitas a comer a alguien? Ese espacio, ese ambiente, afectan tu percepción.
Por supuesto.
Sea en una primera cita o en una cita de negocios. Entonces, tienes que generar una estrategia de estas 6 imágenes subordinadas al servicio de esta coherencia de quién eres tú en esencia, objetivo y necesidades de la audiencia. Por eso, a veces me dicen, Álvaro, dame un tip de cómo vestirme.
Dime cómo
o de cómo hablar.
No es tan sencillo.
Es como si llegaras con... ¿eres doctor? dame un tip para ser más saludable.
Claro.
Le vas a decir, a ver, ¿te puedes que son tantos? Sí, comer bien, pero ¿qué es comer bien? O sea, sí. Tal vez tú eres una persona que ciertas características de alimentación por convicción o no, una persona que es diabética, una persona... Entonces, se hace un plan totalmente a la medida para lograr ese objetivo. En nuestro caso, el objetivo de salud es ser bien percibido, o sea, que nuestra imagen sea sana. Pero esa salud a veces puede estar en el caos. Y puede haber cosas polémicas, y aquí no me quiero poner ni grillo ni político, pero alguien a veces me dicen, Álvaro, es que ve cómo se viste X político. ¿Qué mala imagen tiene? Yo digo al contrario. Es un genio de la imagen pública por la manera como se viste, por la manera como habla, por la manera como se posiciona. Eso es imagen pública. Porque piensa la gente todavía que imagen es utilizar traje sastre y comer, tomar café con el meñique levantadito.
Claro.
Y la gente piensa que eso es imagen.
Ahora, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con algún político importante, famoso? No sé, es que a lo mejor hay contratos que no se puede decir, pero sí, ¿te ha tocado trabajar?
Mira, he estado en campañas políticas, he manejado 33, pero la semana pasada, por ejemplo, estuve con un presidente de un país sudamericano, como también con el candidato de otro país también sudamericano, como aquí en México hoy que están los procesos electorales, pues antes de entrar a grabar este podcast estaba yo en mensajes y voice notes con alguien que quiere, pues, se están definiendo en estos días todos los movimientos de quién queda como candidatos. Entonces sí, mi vida constantemente se trata de estar con personajes de alto perfil, pero no solamente de la política, sino también de la empresa y del sector del entretenimiento. Uy, ahorita que estamos en las épocas de cultura de cancelación, de que todo ofende, de que todos son paparazzis con sus teléfonos,
claro.
Pues yo creo que, no quiero exagerar diciendo cada semana, pero sí cada 15 días, o sea, una vez a la quincena, dos veces al mes, me cae un cliente del sector artístico de que...
¿Control de crisis o...?
Es que ya me están cancelando porque hace 5 años dije esto.
Claro.
O ya me tomaron una foto donde aparezco con alguien que no es mi pareja. Oye, es que ya me estoy divorciando de mi esposo, de mi esposa, y cómo lo comunicamos ante los medios de comunicación. O sea, el manejo de crisis al día de hoy, yo creo que es el trabajo de consultoría que más hago.
Mira, hablando de eso de que esto puede ser un arma, que es el celular... Y que todos deberíamos saber de la imagen pública, porque redes sociales es nuestra carta de presentación.
Sí.
Y a la gente que nos está escuchando, ¿algún buen consejo que le puedes dar a esa persona común? A esa persona común que se dedica a cualquier otra cosa que no es pública, pero tiene redes sociales, para decir, mira, esto es un buen manejo de una buena imagen.
Lo primero es, a ver... ¿Tú que me estás escuchando, eres la misma persona en el trabajo que con tu familia? ¿Eres la misma persona con tu familia sanguínea que con tu familia política? ¿Eres la misma persona con tus amigos o conocidos del gimnasio que con tus compañeritos de la escuela? Me vas a decir no.
Claro.
Muestro diferentes facetas, diferentes caras. Entonces, ¿por qué fregados tienes una sola red social donde pones a todos en la misma cazuela?
Ok.
Entonces, imagínate que tú eres... profesor de escuela,
sí.
Maestra, y ahí agregas a tus alumnos a Instagram y no tienes una buena cultura digital de saber qué fotos tengo públicas, qué historias le mando a qué grupitos, y todos tenemos el derecho del fin de semana ir a un concierto, una boda de amigos y que de repente la viborita y pásame esa botella y te echan tequila en la frente.
Claro.
Todos lo hemos hecho, todos hemos participado en los ambientes sociales de fiesta, pero si alguien más te está tomando, tú mismo estás tomando esas historias y las estás subiendo, el lunes que llegues a clases, si ahí estaban tus alumnos, los screenshots que van a empezar a mandar...
memes.
Los memes, los stickers en el chat de WhatsApp de los compañeros del profesor con la botella, claro. Con el tequila que le está cayendo en la frente, lo van a ver. Y van a decir, viene crudo todavía. Aunque ni siquiera se haya embriagado y haya sido un acto nada más divertido que cualquier persona tiene el derecho de hacerla. Entonces, tengan redes sociales de acuerdo a los públicos que tienen. Yo, por ejemplo, Álvaro Gordoa, tengo mi red social abierta, pública,
sí.
En la que juego el rol de consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública.
Tú no puedes subir esas fotos de la fiesta.
Si yo subo una historia, va a tener o corte del estilo de vida del consultor o
sí,
hasta
claro.
Promocional del Colegio de Imagen Pública, o me tengo que mostrar con ciertas formas. Sí, tal vez si es Instagram. Instagram muestra un poco más de tu vida, abro, cierro comillas, personal, sí, social. Puedo salir con otra ropa, puedo poner algo de un viaje, puedo una recomendación de un vino que me estoy tomando, porque el vino tiene que ver con la sofisticación del mundo de la imagen. Pero la realidad es que no juego ese rol todo el tiempo. Uh-huh. Porque luego tengo mi red social o mis redes sociales personales, donde acepto a la gente que me conoce de los ambientes sociales, que conoce este otro Álvaro. Y luego tengo mi red social, ¿ok? Sí. Donde, porque en la personal es el que, ok, fuiste conmigo en la prepa o de repente somos conocidos de otra índole, tal vez no te doy la pública. Álvaro, ¿tienes uno privado? Sí, te doy ese. Pero luego tengo mi red social donde realmente solamente tengo a las personas que dejaría solas en mi casa.
Ese es un buen consejo, ¿no? Uh-huh. O sea, para entender el concepto de que no es solo en una red social, tienes que poner tú todo.
No. Y puedes saltar a 3-4 cuentas en tu mismo Instagram muy fácil y de manera muy armónica. Tienes que tener cuidado en no equivocarte en lo que posteas en una o en otra. Porque quiero que sepas que tengo hasta una cuarta red social. O sea, tengo otro cuarto perfil de Instagram.
¿Esa cuál es?
Donde sigo los contenidos que me gustan ver, pero que no quiero que las otras personas ven a qué le doy like y qué sigo. Y hasta también me sale el troll y también de repente le miento la madre a alguien, ¿no? También tiro hate a veces y también soy del que se mete con...
¡Como todos!
¡Como todo mundo! Pero imagínate si de repente yo desde el perfil de Álvaro Gordoa le ando dando clic al contenido que van a decir, si desde la red social familiar,
claro,
de repente pues mis hijas pueden andar diciendo, ¿y por qué mi papá anda siguiendo estos contenidos? ¿No?
Claro.
Pero es normal, es natural, es humano. No estoy diciendo que seamos hipócritas o que hagamos cosas prohibidas. En la otra, si sigo los contenidos que son más de ocio, de diversión, y donde si de repente, es que igual, o sea, igual si, quiero subir un chiste, quiero hacer algo. Hasta tengo algunas cuentas donde me escudo de alias haciendo activismo y hablando temas de los que me apasionan.
Claro,
o sea, porque tengo unas cuentas de redes sociales,
claro,
que muchas veces dicen, Álvaro, ¿por qué no revelas que tú estás atrás de esta cuenta?
Sí.
Y digo, porque se perdería la magia de esa cuenta.
Claro.
Y puede ser una cuenta de música o puede ser una cuenta de memes que ridiculizan a cierto sector de la sociedad y que tienen mucho engagement, pero que cuando se sepa quién está detrás de esas páginas, pues se pierde un poco la magia.
Whitexican. La cuenta de Instagram es de Álvaro Gordoa de Whitexican. Quiero terminar con dos cosas. Tu libro primero, porque pues, nos conocemos también de la misma editorial, de Penguin Random House. Y has escrito también de imagen pública. Háblame un poquito de aventurarte a hacer esto.
Y te voy a dar aquí también un contenido. No puedo revelarlo todavía por contrato, pero ya firmé el quinto. Entonces, tengo 5 libros firmados con nuestra casa editorial, con Penguin Random House, a través del sello Aguilar. Tengo Imagen Cool, fue el primer libro que escribí hace 18 años. Tengo el libro El Método Habla. Afortunadamente, y con mucho orgullo lo digo, el best y long seller de un autor en español sobre el tema de hablar en público.
Wow.
Tengo el libro de La Biblia Godínez, que es del ambiente profesional. Tengo el libro de El Método Porte, que es todo lo de la imagen física, pero no de verme más guapo, más guapa, sino si quieres leerte un libro de cómo utilizar tu vestuario de una forma totalmente poderosa para lograr objetivos, ese se llama El Método Porte, y el nuevo, que me muerdo la lengua porque me dicen que no puedo empezar a hablar de él, pero que ya está en imprenta.
¿Se va a publicar este año o el próximo año?
Se va a publicar este año.
Este año.
Sí, para finales.
Oye, Álvaro, y bueno, como experto en imagen pública, ¿qué es lo primero que le ves a una persona en cuanto a su imagen? Llega, se presenta alguien contigo y tus ojos van a dónde y por qué.
Mira, Roger, yo sé que es imposible quitarnos los sombreros de nuestra profesión. O sea, yo creo que una persona que se dedica a temas médicos, pues puede ver síntomas. Alguien que se dedica a temas legales puede ver cuestiones en un contrato de quien sea, aunque no lo estén contratando. ¿A qué voy con esto? Si me fijo, si audito, si yo llego, voy de vacaciones y voy a un hotel, pues hago un análisis de percepción del hotel, del trato, de la gente, cómo te atiende, de los uniformes, porque es inevitable no hacerlo. Pero cuando estoy en el trato personal, como ya es parte de mi chamba y normalmente me pagan por hacerlo, ¿por qué voy a andar yo de gratis fijándome pero de esas cosas?
Inconscientemente no.
Inconscientemente lo primero que pienso en el estilo.
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 ¿El estilo qué es?
Es la expresión de la individualidad.
Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
Ajá.
Hay un sistema de catalogación que se llama Universal Style, que tú puedes catalogar a la gente en 7 diferentes estilos.
Órale.
Estilo natural, estilo tradicional, estilo elegante, estilo romántico, estilo seductor, estilo creativo y estilo dramático. Entonces, yo lo primero que veo a la gente es, pienso y veo los estilos.
¿Qué estilo tiene?
Y cada estilo te manda un mensaje, tiene fortalezas y trae riesgos.
Sí.
Depende del volumen de ese estilo. O sea, por ejemplo, un estilo natural en un volumen muy elevado cae en el riesgo de verse fachoso.
Claro.
Un estilo creativo en estilo elevado corre el riesgo de verse ridículo. Un estilo dramático se ve agresivo, el elegante se ve mamil, el tradicional se ve aburrido o anticuado, el romántico se ve cursi, el seductor se ve vulgar. Entonces, siempre lo que pienso es el estilo y en qué volumen lo tiene y si esa persona está gozando de los beneficios de su estilo.
Bien.
Ajá.
Oye, Álvaro, bueno, ya te vamos a despedir. Me encanta hablar contigo.
Y a mí también.
Algo vamos a hacer para seguir hablando de... A mí se me hace un tema muy interesante que le sirve, como decía al principio, al político, al artista y a la señora y al estudiante y a todo mundo. De saber de imagen pública es muy importante para alcanzar los objetivos de cada una de las personas. Pero sí hay que saber de eso.
Así es, estimado Roger, y para todos los que quieran saber acerca de esto, pues acérquense al Colegio de Imagen Pública, y en imagenpublica.mx se encuentran toda la información, y en mis redes sociales, @AlvaroGordoa, para seguir cualquier conversación feliz. Ahí seguimos charlando.
Gracias, Álvaro, por estar en este episodio.
Al contrario, gracias a ti.
Hasta la próxima, compartan esto con la gente que más aman, y hasta el próximo miércoles. Chau, chau.
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, ex miembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.